el libro de Tito. Quiero que miremos ahí el capítulo 3, los versos del 8 al 15. Tito, capítulo 3, verso del 8 al 15. Cuando usted lo tenga, se pone sobre nuestros pies, ¿verdad? Y vamos a llevar la lectura con su vista. Ahí en Tito, capítulo 3, verso del 8 al 15. Cuando lo tenga, me dice un amén, hermanos. Dice la Biblia, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Atenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada le falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias te damos esta mañana preciosa. Gracias por este día que tú nos has brindado de podernos levantar, Señor, y poder estar aquí reunidos. Padre, venimos delante de ti pidiéndote perdón, haznos dignos de estar delante de ti, Señor. Y sobre todo, Padre, poder que tú tomes el control de mi vida, dame sabiduría y que no salga ninguna palabra humana, Señor, sino solo tu palabra predicada esta mañana. Bendice tu iglesia, Padre, bendice, Pastor. Gracias por este momento y por esta oportunidad, Señor. En tu mano lo dejamos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, Pablo escribe al hermano Tito. Y en este pasaje, quiero decirte que encontramos una exhortación de la manera adecuada que el creyente debe vivir piadosamente ante un mundo perdido para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo le dice a Tito, ocupándonos en las buenas obras. Vuelvo a decirte, la idea central de este pasaje, encontramos una exhortación de la manera adecuada que el creyente debe vivir piadosamente ante un mundo perdido, porque está perdido, hermanos, está perdido, para la edificación del cuerpo de Cristo, ocupándonos en las buenas obras. Por eso hoy he titulado el sermón basado en este pasaje, y lo he llamado una interrogante de esta manera: ¿cómo debes vivir? ¿Cómo debes vivir? Pablo envió a Tito a Creta, una iglesia en medio de una sociedad completamente pagana, donde había mucha gente que profesaba conocer a Dios, pero vivía de tal manera que revelaba todo lo contrario cuando se dio cuenta al ver todo lo que se veía ahí. La actitud del pueblo en general, hermanos, en cuanto a Dios, paulatinamente afectaba también a la iglesia verdadera. Por eso Tito tuvo que ir allí y enderezar lo torcido, como decimos nosotros en nuestra frase. Pero ¿cómo podría Tito ahora corregir estos males? Y Pablo le dio aquí instrucciones, hermano, para que nombrara a un grupo de líderes que por su madurez espiritual, por su ejemplo personal, enseñara a los demás hermanos cómo vivir la vida cristiana. Esta pandemia ha venido a resurgir un aislamiento completamente de nuestras convicciones, cual Dios ha hecho grandes cosas por cada uno de vosotros, y Él nos mantiene aquí. Pero muchos están escondidos bajo una almohada esperando el online, ¿verdad? No estoy diciendo y no estoy en contra de que podamos estar cuidándonos, pero sí estoy en contra de aquellos que no tenemos esas convicciones firmes en agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. De manera que el primer capítulo en este libro de Tito señala la conducta indicada para los líderes de la iglesia. En el capítulo 2 aquí se les define la conducta indicada para cada miembro de la familia en base a la muerte de Cristo para redimirlos y formar un pueblo nuevo. Pero ahora el tercer capítulo presenta la conducta indicada para que los creyentes lleguen a ser buenos ciudadanos frente al mundo, frente a sus vecinos no creyentes, y concluye explicando la razón teológica aquí, Pablo, por la cual debemos vivir así, Dios ha transformado nuestra vida de la oscuridad del pecado a la luz y nos ha hecho una nueva criatura en Cristo. Amén, hermanos. Por eso esta mañana quiero que miremos tres propósitos de cómo debes de vivir. Tres propósitos de cómo debes de vivir. Número uno, ¿cómo debes de vivir? Una vida útil y de estímulo a otros. Mira lo que dice el verso 8 del capítulo 3 de Tito. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Debemos de vivir, dice Pablo, piadosamente, y procurar, dice, ocuparnos en buenas obras. Pero la única evidencia, hermanos, que tiene el mundo perdido de que pertenecemos a Dios en nuestra vida piadosa, y cuando hablamos de la palabra piadosa, estamos hablando de una persona compasiva, una persona misericordiosa, una persona benigna, una persona caritativa. ¿Y por qué razón Pablo quiere decirnos esto? Número uno, porque la única evidencia que tiene el mundo perdido es que mostremos que pertenecemos a Dios. Amén, hermano. Es que mostremos a un mundo que usted y yo tenemos a un Rey de Reyes y Señor de Señores que nos va a dar y nos ha dado vida eterna. Él murió por ti, Él murió por mí, y mis convicciones no deben de ser movibles, deben de ser convicciones firmes, que lo que venga en este tiempo, sigamos adelante, voy a mar adentro, y llevemos el Evangelio a los perdidos, dando este testimonio de la cual nosotros debemos de vivir adecuadamente. Tenemos que dar un ejemplo, y el mejor ejemplo es cuando salimos también a evangelizar. Cuando vamos con todos a llevar el mensaje de su palabra, a llevar ese propósito de ganar las almas, la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Pero número dos, podemos ver también, porque los que confían de verdad en Dios, procuran ocuparse en buenas obras. Tenemos que ocuparnos en el Señor, hermanos. Pablo dijo ahí en el verso 8, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Buenas obras, hermanos, no necesariamente significa obras religiosas o trabajo de la iglesia. Es bueno trabajar en la iglesia. Amén, hermanos, es bueno. Cantar en el coro. Amén, hermanos, ¿cuántos quieren cantar en el coro? No todos. ¿No les gusta cantar? Tener un cargo en la iglesia. Amén, hermanos. Pero también es bueno servir a nuestros vecinos inconversos. Ayudar en la comunidad y tener reputación de ayudar a los necesitados. Amén, hermanos. Cuidarlo a los niños de una madre agobiada para ayudarla es tan espiritual como también repartir folletos, hermanos, del Evangelio. Y la mejor manera es que en una iglesia local puede testificar a los perdidos es a través del servicio anegado de sus miembros. Y eso es lo que va a dar resultado a la iglesia. Dios nos ha dado una bendición, hermanos, de poder saber de que seguimos acá, y el Señor nos tiene acá, y Dios seguirá haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Porque con Cristo somos más que vencedores. Una segunda cosa que podemos ver aquí también, y el segundo propósito de cómo debe de vivir una persona que evite discusiones inútiles. ¿Cuánto nos gusta discutir inútilmente, verdad? Esta pandemia nos hizo excelentes contenciosos. Somos buenos. Desearíamos, hermanos, no tener personas problemáticas en nuestras iglesias. Pero donde quiera que hay gente, siempre habrán problemas, hermano. ¿Cierto, sí o no? Siempre. Pero, ¿por qué Pablo quiso decirle esto a Tito? Un buen consejo evitar esas discusiones. Porque número uno, evita discutir acerca de asuntos de menor importancia de la fe. Mira lo que dice en el verso 9 del capítulo 3 de Tito. Pero evito las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Tito recibió instrucciones, hermano, para no malgastar su tiempo participando en discusiones necias que no producen nada de valor. Él entendió esto. Tito nos enseña a evitar lo que no es provechoso en nuestras vidas. Y esta pandemia de repente nos hizo contencioso, dudoso, y empezamos a cuestionar cosas que la iglesia puede hacer o que los ministerios están haciendo, hermano. Y una de las cosas es, esto no es vano para nosotros y no crece uno en el Señor, hermano. Y muchas personas solo se interesan en discutir la palabra de Dios, pero hermano, en realidad no están interesados en ser conformados a ella ni transformados por ella, y suelen ellos llegar con sus temas preferidos para distraer al pueblo de Dios de las consideraciones del estilo de vida que Dios exige de ellos, y así están estas personas. He aprendido, hermanos, a través de este tiempo, que a los que profesan ser creyentes y les gusta discutir acerca de la Biblia, generalmente están encubriendo algún pecado en su vida. Son inseguros y son por lo general infelices en su trabajo o en el hogar, cuando nosotros debemos de agradecerle a Dios que nos dio una vida eterna gratuita. Él pagó un precio por ti y por mí. Hermanos, cuando llegó la pandemia a nuestro país, Honduras está ahora en estos tiempos más crítico. El que vive sabe lo que está sucediendo ahí. Muchos están inmigrando en nuestro país cada mes, 5,000, 2,000. Hace poco miraron unos y fallecieron en un accidente, hondureños. Niños de 10, 12, 13 años están ahí en frontera, solos, sin padres. Y estamos viendo un índole de delincuencia, hermano. Nuestro territorio está lleno de delincuencia. Nuestro país está siendo vendido por partes también, tristemente. Estamos siendo oprimidos. La economía está tremenda. La canasta básica está arriba. Pero no puedo decir, oh Señor, ya no puedo seguir predicando. No, Dios si me llamó ahí vamos a estar. Y el Señor va a suplir todas vuestras necesidades. Porque con Cristo somos más que vencedores. Él está ahí presente y estará todo el tiempo, dijo, con nosotros. Pero no podemos parar de seguir predicando, de ganar almas, de salvar las vidas que se están perdiendo. Algunos se dedicaron, hermanos, en muchos tiempos a discutir en estos tiempos de pandemia, genealogías. Investigaron quién era el hijo de quién, en qué fecha vivieron. Y otros temas similares. Pero hermanos, a veces estas discusiones se usaron para comprobar si alguien viniera del linaje indicado en aquella época para ser sacerdote o mesías, se hacía de esa manera. Pero otros se dedicaron en ese tiempo a presentar contenciones, dice Pablo. Discutieron temas como quién sería más importante en la iglesia. Y así estamos, hermanos, los que estamos aquí, su servidor aquí, nadie es más que nadie, todos somos iguales para el Señor, hermano. Simplemente cada quien está siendo utilizado en diferentes maneras. Amén, hermanos. Somos hermanos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y debemos de estar juntos en todas estas batallas que vengan frente, y con Cristo vamos a alcanzar la victoria y vamos a ser una iglesia fuerte. La oración debe de estar en cada uno de vosotros. El evangelismo debe de estar en cada uno de nosotros. Y debemos seguir adelante para que el Señor pueda bendecir su obra cada día. Muchas veces estas discusiones satisfacieron fines egoístas en aquella época. Como hoy, hermano. La última clase de discusión inútil que Pablo señalaba son las que tenían que ver con la ley. No faltaba, hermano, quien saliera con algún tema legalista y decía, ¿debe un cristiano hacer tal cosa o no? ¿Qué debemos hacer en cuanto al sábado? ¿Debemos comer carne ofrecida a ídolos? Estos temas siempre han abundado, hermanos, tanto en el tiempo de Pablo como hoy en día. Oh, hermano, no coma cerdo. Dígale, no, está bien, no me lo voy a comer. Ven en su casa, dele duro. Amén. Bueno, si le hace daño, no lo haga, hermanos. Si ya clínicamente está mal, no lo haga. Pero los chicharrones son ricos en nuestro país. Es en serio, hermano. Es en serio. Muchas personas quieren vivir toda su vida conforme a reglas y se dedican a discutir cuales deben poner en práctica. Y Pablo aquí le aconseja a Tito que no malgaste su tiempo en tales asuntos, hermano. Hay veces que nos complicamos. La Biblia no se complica. Usted y yo lo complicamos, hermano. La Biblia es Biblia, hermano, y tenemos que obedecerla. ¿Amén, hermano? Número dos, ¿por qué? Porque la división es condenada. Cuando viene la discusión, viene la división. Mira lo que dice Pablo en el verso 10 y 11 del capítulo 3 de Tito. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. ¿Quiénes insisten, hermanos, en levantar polvo y discutir temas que solo sirven para dividir al cuerpo de Cristo? Ellos deben de ser advertidos, deben de ser después disciplinados. Personas así deben de ser disciplinadas, hermano. Al hombre, dice Pablo, que causa divisiones, es una persona egoísta que piensa que está en lo correcto siempre. Y que va de persona en la iglesia obligándolo a que tomen una decisión. Y dicen, ¿está conmigo o está con el pastor Gregorio? Y esta es una obra de la carne, hermanos, como lo dice Gálatas 5:20. Y tal persona debe de ser amonestada cuando menos en dos ocasiones y luego despedirla. Oh, pastor, qué feo es esto. ¿Cómo aplicamos esto en la iglesia local de hoy? ¿Cómo se puede aplicar esto? Bueno, nuestra iglesia, hermanos, se aplica así y de esta manera en Honduras. Permíteme sugerir una manera. Si un miembro de la iglesia se propone conseguir seguidores y después se enoja y se va de la iglesia, que eso es normal, déjenlo que se vaya. Si regresa, tal vez las otras iglesias tampoco lo quisieron, ¿verdad? Porque va a regresar. Y muestra una actitud de arrepentimiento, recíbanlo nuevamente. Si vuelve a actuar de la misma manera, y por lo general lo hace, hermanos, recíbanlo por segunda vez. Pero si lo hace por tercera vez, ya no lo reciban en el compañerismo de la iglesia. Mire lo que dice el verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo. ¿Por qué no? El tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo, dice el verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si más iglesias, hermanos, siguieran este principio, tendríamos menos vagabundos que causen problemas en las iglesias. Oh, pastor, qué duro es esto. Pero es cierto, es la realidad, es Biblia, hermano, no lo estoy inventando yo, es la Biblia, ¿cierto sí o no? Pero hoy tenemos en los púlpitos miedo. Prefieren, es más grande el púlpito para que no miren cómo sus piernas tiemblan por predicar. Y tratan de acomodar la Biblia. El Señor quiere que hagamos lo correcto, hermanos. Y lo correcto es hacer lo que la Biblia dice. ¿Amén, hermano? A la persona que cause divisiones hay que advertirle por lo menos dos veces si persiste. Y hay que desecharlo por el bien del cuerpo, hermanos. La manera de tratar el problema es semejante al caso que Cristo presentó allá. Quiero que miremos en Mateo capítulo 18, hermanos. Versículo 15 al 17. Mira lo que dice Mateo 18, verso del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él solos. Si te oyeres, ha ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, se debe hacer todo lo posible para llamarle la atención al individuo involucrado y llamarle al arrepentimiento. Pero si esta persona no quiere proceder al arrepentimiento, hermanos, entonces quiere decir que hay que tomarlo, como dice la Biblia, por gentil. Hermanos, Dios quiere que en estos tiempos, a través de este ejemplo maravilloso de su palabra e instrucciones, que cometamos, que no cometamos los errores que se cometieron en ese tiempo. Que miren también que en este tiempo de pandemia, el aislamiento provocó que muchos alimentaran más su mente y su corazón de otras cosas que glorificar el nombre de Dios. Sí estuvo en el Facebook esperando el live, sí estuvo en el Facebook haciendo sus videos. Estoy aquí en el baño. Voy para Walmart. Y así, esperando. ¿Pero cuánto tiempo dedicamos a la lectura de su palabra? ¿A la oración? Una persona llegó a la iglesia y me dijo, pastor, tengo problemas para dormir. Seriamente, seriamente, ore al Señor. Tome la lectura de su palabra y verá que Dios no tome medicamentos. A la semana dijo, pastor, gracias. Fue la mejor medicina que me dio la oración. Y cuando leía la Biblia, me dormía rápido. Bueno, yo no quería eso. Pero muchos empiezan a abrir la Biblia, empiezan a estudiarla y no terminan. Ni han empezado el primer capítulo cuando se durmieron. Están en las iglesias ahí esperando cuánto tiempo va a esperar para terminar y están durmiéndose. Pero preguntémonos si hemos leído toda la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Este de pandemia yo creo que debemos haber leído más de 3 veces, 5 veces la Biblia. Pero no. Dedicamos nuestro tiempo a otras cosas. Y Pablo exhorta aquí, hermanos, que no practiquemos estas cosas. Seamos unidos como una iglesia fuerte. Amén, hermanos. Un Señor, una fe y un bautismo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Son palabras que son marcadas bíblicamente, hermanos. ¿Por qué razón? Tercer propósito, número 3. ¿Cómo debe vivir? Una vida ocupada en buenas obras. ¿Amén, hermanos? Ocupada en buenas obras. Miren el verso, volvamos a Tito, capítulo 3. Ya los versos del 12 en adelante. Al terminar, hermanos, las exhortaciones principales que quería mandar a Tito. Ahora Pablo aquí termina su carta con algunas notas personales. Aún en este punto, vuelve a señalar la importancia de las buenas obras como una evidencia, hermanos, de la fe que sirve para adorar nuestra doctrina. Y número uno podemos ver ahí, porque hay un plan para Tito, así como lo hay para ti, así como lo hay para mí. En el verso 12 le dice ahí Pablo a Tito, cuando envía a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo quiere que Tito llegue a visitarle pronto a Nicópolis ahí. Y donde piensa pasar ahí también el invierno. Y su interés personal aquí, hermanos, en la iglesia de Creta, le obligaba a mandar a otra persona para corregir la situación allí. Pero todavía no sabe si enviará a Artemas o a Tíquico. Pero fuera quien fuera el suplente, hermano, Pablo quería pasar algún tiempo con su discípulo Tito. Y es lo que Dios quiere. El Señor quiere que tú y yo pasemos un buen tiempo en esta mañana. Y que diga gloria a Dios por esa palabra. Gracias, Señor, porque tú me has hablado. Y ahora en adelante voy a hacer lo que tú demandas y voy a seguir evangelizando, voy a salir el sábado, voy a hacer lo otro y el Señor nos va a sacar adelante, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué razón? Número 2. Porque debe haber importancia en la hospitalidad. El verso 13 y 14 habla de eso. Asenas, intérprete de la ley, Apolos, encamínales con solicitud. De modo que nada dice ahí, ¿qué dice ahí? Le falte. Hermanos, nosotros hemos orado por nuestro ministerio en Honduras y Dios ha provisto de una manera extraordinaria. Tenemos un departamento que se llama La Cocina. Yo oraba porque qué bonito es dar merienda a los niños, ¿cierto? ¿Sí o no? De nuestras iglesias. En nuestra iglesia hay mucha necesidad, tengo bastante niños, y gracias a mantener a esos niños, traemos a los padres. Y muchos de ellos vienen sin desayunar, sin comer, no es lo mismo como nosotros. Hoy comí un sándwich así, hermanos, que yo estaba asustado, no pensé que me lo iba a comer. Pastor ahí me dice, un pequeño, dice, eso no era pequeño para mí. Pero, niños que no comen, con anemia, con parásitos, y muchos así, Yo le decía, hermano, ¿quién podemos, hagamos esto, quién se encarga esta vez la merienda, el otro? Y nos costaba por nuestros recursos. Y una vez por medio de las redes, hay que usarlas bien, hermano, las redes. Nuestra página de la iglesia como Iglesia Bautista Bíblica, Gracia Admirable. Yo dije un anuncio. Y dije, oren por este ministerio para que Dios nos provea poder dar alimento. Pues una persona de Houston llamó al messenger de la iglesia. Dijo, pastor, fíjese que escuché su necesidad. Yo quiero que mensualmente voy a apoyar ese ministerio. Ahora, pida lo que pida, yo voy a estar apoyando ese ministerio ahora hasta que el Señor lleve mi vida. Entonces abrimos ese ministerio de la cocina. Hicimos nuestra hornilla. Todos sabemos que es una hornilla, ¿verdad? Yo así le digo a mi país, donde quemamos con leña, hacemos en el comal las tortillas, los huevos, y etcétera. Que es más rica la comida ahí. Y tenemos nuestras hermanas en el ministerio, fieles ahí a ellas. Y gloria a Dios, Dios bendijo. Siempre miércoles y domingo hay merienda en la iglesia para todos. Gratis. Y les digo a los hermanos, Dios ha provisto. Y algunos dicen, me he ahorrado de ir a hacer cocina en casa. Vean qué bonito, de cómo Dios trabaja. Ahora nos enviaron medicamentos para desparasitar a nuestros niños, vitaminas, etc. Estando yo aquí, y recibo la llamada de mi esposa, amor, fíjate que nos llamaron y quieren mandar los medicamentos. Hágalo, mi amor. Vamos a buscar los líderes, acércate a los líderes y ellos van a hacer cómo van a distribuir. Gracias a Dios, hermano. ¿Qué ha hecho todo eso posible? Ocuparnos en las buenas cosas. En menos poner atención a cosas que no son importantes. ¿Qué es lo más importante para ti y a mí? Ganar las almas para Cristo. Buscarlos allá afuera todo el tiempo. Y llevarlos a los pies de Cristo. Y Dios provee. Y Dios suple sus necesidades. Yo creo que vamos a construir. Sí lo creo, hermanos. Como lo creí cuando no teníamos la tierra, Dios proveyó y dio ese terreno. Teníamos en proceso la documentación de nuestra personería jurídica. Ahora la tenemos, una iglesia legalizada. Dios ha hecho grandes cosas. Pastor, ¿pero qué más hacen? Apoyamos a misiones, hermano. Es bíblico. ¡Amén! Y ahí estamos, dando a misiones, sin parar. Que lo mismo misionero dice, ¿cómo es posible, pastor, una iglesia humilde ama misiones? Porque creo en misiones. Y por eso Dios ha provisto a la obra, usando personas. Así como lo puede usar a cada uno de ustedes también en nuestras oraciones, hermano. El segundo propósito de Pablo, hermanos, buscaba el bien de los mismos hermanos que le ayudaran. Ellos debían aprender a entender a los necesitados cuando se presentara la oportunidad. Así tendrían otra manera de adornar su buena doctrina con la buena conducta. Y al ocuparse en esta clase de buenas obras, hermanos, van a cosechar fruto que glorifican a Dios. Amén, hermano. De esta manera, Pablo termina la carta. Y el pueblo de Dios debe dedicarse, hermano, a hacer lo que es bueno. Y a vivir de esa manera fructífera para que Dios sea glorificado y exaltado. Número 3, para terminar. ¿Por qué Pablo termina con saludos y bendiciones? Miren el verso 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Finalmente, hermano, la carta concluye con saludos y con una bendición para quienes va dirigida ahí. Todos sus compañeros mandan saludos para los hermanos en la fe que les ama. Hermano, la bendición final, ¿saben? Nos recuerda lo que ya hemos recibido. La gracia de Dios, amén, hermano. Y la oración de Pablo es que nosotros, que hemos recibido la gracia de Dios ahora, estemos conscientes de ella y que experimentemos ahora los beneficios que esta añade a los verdaderos hijos de Dios. El Señor traerá bendición a su iglesia. El Señor traerá ricas bendiciones para cada uno de vosotros. ¿Y cómo lo vamos a experimentar? Siempre y cuando tú y yo estemos delante de un Dios y nos arrodillemos. Y si en un mundo empieza a ser salvo cada día, hermano, nosotros como iglesia veremos esa gracia manifestada en nosotros bajo esas bendiciones en nuestras vidas. Amén, hermano. ¿Por qué razón? Porque ese es el beneficio que vamos a adquirir. Concluyo diciéndote, hermano, la gracia y las buenas obras siempre van de la mano. Hagamos el buen trabajo que Dios nos pide, que cumplamos para alcanzar la victoria en el Señor. Esta mañana compartía una ilustración y hablaba de un padre y un niño de 7 años y una niña de 10 años. Ese padre les estaba enseñando a nadar, pero primero les enseñó a flotar. Y le decía a su hija, aprende a flotar, boca arriba. Y empezó a flotar. Y le dijo al niño también que aprendiera a flotar. Pero estaba más pequeño y le costaba más. La niña aprendió. Y un día decidió llevarle a un mar para practicar todo lo que había hecho. Y la llevó al mar con su hermanito. Y en esas playas, cuando ya estaban dentro de ese mar, el padre volteó a ver y miró que ya la orilla se estaba perdiendo. Ya no se miraba tierra. Y para no asustar a su hija, le digo, hija, ¿recuerdas que te enseñé a flotar? Sí, papá, haz lo que yo te enseñé, ponlo en práctica ahora. Y ella empezó y quedó flotando. Voy a dejar a tu hermano en la orilla, ya regreso. Cuando ya va con su hijo, y ya está en la orilla, ya está, él empezó a ver atrás y miró que ya la niña ya no se miraba. Hermana había arrastrado. Y comenzó a gritar, auxilio, socorro, ayúdeme, ayúdeme, hija, está allá al fondo, está nadando, ya no la miro, se puede ahogar, ayúdeme, auxilio. Y empezaron todo el mundo a movilizarse, buscar la manera de cómo encontrarlo. Y llegando ahí, buscando ahí, allá en ese extremo, miraron a esa niña flotando. Y su padre con esa devoción se acerca y la agarra y la toma, y cuando le toma a ella, le dice, hija, ¿estás bien? Sí, papá. Yo sabía que tú ibas a venir. E hice lo que tú me dijiste que hiciera. Que flotara. Y estoy flotando. ¿Qué te quiero decir con eso? Que yo quiero que cuando el Señor venga por mi vida, que me encuentre haciendo lo que Él me enseñó en su palabra. Y así de esa manera, vamos a pasar con el Señor haciendo grandes cosas en el cielo. Es difícil ahora aquí, pero no es imposible en la mano del Señor. Amada iglesia, estemos juntos. Juntos. Juntos es juntos. No permitamos al enemigo en este tiempo de pandemia que nos tuerza nuestra cabeza y nuestro corazón, sino que seamos una iglesia fuerte y unida en oración, obediente. Y con Cristo somos más que vencedores. Padre, gracias te damos esta mañana preciosa.
Gracias, Señor, por este momento que hemos compartido. Te pedimos que tú te manifiestes grandemente en nuestras vidas. No mirando a nadie, no mirando a nadie. Inclinado su rostro. Sé que hay muchas necesidades en nuestras vidas. Yo no las conozco, pero sé que el Señor puede ayudarte. Hay un altar aquí. Muchos en este tiempo de pandemia nos hemos olvidado que es el altar ya. Pero yo te animo que si tú vienes aquí, el Señor va a hacer grandes cosas mientras el pastor hace el llamado.
Antes de que el piano suene, si usted está aquí y nos está visitando por primera ocasión y no está 100% seguro de ir al cielo, la Biblia dice que hoy es el tiempo aceptable, que ahora es el día de la salvación. Usted no puede vivir una vida digna si no deja que el Señor Jesús venga y lo transforme desde lo más profundo de su corazón. Si usted dice el día de hoy, pastor, yo estoy aquí, pero no estoy 100% seguro de ir al cielo. Me gustaría saber cómo puedo estar yo seguro de ir al cielo. No estoy seguro, soy honesto, honesta. Quisiera que orara por mí para que el Señor me muestre a mí a través de su palabra cómo yo puedo ir al cielo. ¿Habrá alguien esta mañana que podría decir, no estoy seguro de ir al cielo, pastor? Ore por mí, ¿habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Queremos orar por usted. ¿Cuántos podrían decir, pastor, desde que el Señor me salvó, tengo que confesar que al pensar en mi manera de vivir, yo no estoy haciendo todo lo que debería de hacer? Recuerden lo que Pablo le dijo a Tito, que aquellos que han sido salvos, que han creído en Cristo, aprendan a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios. Y da la causa del porqué, dice, para que no seamos sin fruto. Dios no lo salvó para ser un adorno en términos de vida espiritual. Lo salvó para brillar, para tocar a otros, para alcanzar a otros, para hacer bendición a otros. ¿De qué vale la vida cristiana vivirla? Sin tocar a alguien, sin ser de bendición a alguien. Yo creo que el día de hoy deberíamos de salir con este pensamiento. Señor, tal como lo dice nuestro himno, hazme una fuente de bendición a alguien más. Yo quiero vivir de esa manera digna, que honre y glorifique al Señor. Ore por mí, pastor. El Señor me ha hablado a mí a través de su palabra. ¿Habrá alguien así, hermanos? Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Veo su mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. El piano va a sonar en manos de nuestro hermano David Rodríguez. Y si el Señor le ha hablado a usted a través de su palabra, venga al altar, venga al frente y dígale, Señor, yo quiero vivir de esa manera, digna, que tú seas honrado y glorificado. Vamos a orar.